Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Si son tan amables de ponerse de pie para tener una lectura bíblica en preparación de este sermón, vamos a continuar en Gálatas capítulo 1 a partir del versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, rogándote, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, porque sabemos de que no hay mérito en nosotros, Señor, no hay cosa que podamos hacer, Señor, para entender si tú no nos das el entendimiento. Padre, te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos enseñes, Señor, en esta tarde. Te ruego, Padre, que uses a este siervo inútil, Señor, que me ayudes a tener claridad, Señor, en este mensaje, Señor, para que sea nuestro Señor Jesucristo glorificado y exaltado. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar con nuestros estudios de esta carta escrita a los Gálatas por el apóstol San Pablo. Y en esta tarde nos vamos a enfocar en el versículo 11. Ya hace algún tiempo que no me tocaba estar aquí compartiendo con ustedes. Y quiero decir que es un gran privilegio y a la vez es una gran responsabilidad. Y bueno, haciendo un breve recordatorio, no voy a entrar en muchos detalles, algunas cosas las voy a omitir, pero recordando lo que pasó antes de este versículo 11, podemos observar en los primeros versículos de Gálatas que el apóstol realiza una presentación muy clara y concisa del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, tanto para los judíos como para los gentiles, que somos nosotros, es decir, los que no somos judíos. Y luego el apóstol realiza una fuerte defensa del Evangelio, ya que en aquellas iglesias de la región de Galacia, algunos hermanos estaban predicando un camino diferente de salvación, que si bien tenía muchas similitudes con el Evangelio de Cristo, era un mensaje que en vez de llevar a la salvación, te llevaba a la condenación. El mensaje que estaban predicando los falsos maestros se parecía mucho al Evangelio de Cristo, pero realmente era un mensaje incorrecto, un mensaje adulterado, un mensaje de condenación. Y el apóstol aquí deja muy claro que solamente existe un único Evangelio verdadero y que nadie puede ser un siervo de Cristo si busca primero agradar a los hombres antes que a Dios. Y ahora, en este versículo 11 que vamos a meditar en esta tarde, el apóstol comienza su testimonio donde nos dice cuál es el origen del evangelio que él predicó. Este sermón se divide en 3 puntos. Y vamos a iniciar con nuestro primer encabezado que le puse por título, El verdadero evangelio es según Dios y no según los hombres. Les leo Gálatas 1:11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a ver cuál es ese evangelio anunciado por el apóstol. En la actualidad, la gente está ansiosa por escuchar ideas agradables, palabras agradables a su manera de pensar y de vivir. Tenemos en internet opciones para todos los gustos. Nadie se queda sentido. Y pondré algunos ejemplos sin el ánimo de ofender ni de molestar a ninguno de los oyentes. Hay mensajes para los que creen que la tierra es plana. Hay mensajes para los antivacunas, para los provacunas, para los evangélicos, para los gnósticos, los provida, los proaborto, los conspiranoicos, estoicos, rojos, azules, liberales y conservadores. En fin, cada uno puede elegir qué quiere escuchar y apagar cualquier mensaje, cualquier idea que sea contraria a nuestra línea del pensamiento. Las empresas de tecnología han venido a reforzar nuestras ideas porque están constantemente analizando cuál es la información que estamos consumiendo. Y estas empresas están fomentando la creación de un sesgo, haciéndole creer a las personas que todas las cosas son del color que creemos que son. Si tú buscas, por ejemplo, información en internet acerca de las inversiones en criptomonedas de los bitcoins, automáticamente tu información es analizada y el algoritmo te va a sugerir en todos tus dispositivos, en tu celular, en tu tableta, en tu televisión, en tu computadora, te va a estar arrojando artículos, noticias, publicidades, informaciones, todo acerca de los bitcoins. Y ellos están esperando a que tú tengas un comportamiento esperado, porque es la manera en la que ellos reditúan a esos patrocinadores que invierten en esas empresas. Y ahora resulta que en esta era de la información, donde hay tanta información disponible, es más difícil reconocer la verdad que lo que es antes. Y la sociedad se ha vuelto cada vez más intolerante a un pensamiento contrario al propio, porque nos han sumergido, nos han inmerso en burbujas que hacen pensar a las personas que la visión que se tiene es la visión única, correcta y mayoritaria, y que las demás personas están en un error. Esto es muy diferente al mensaje que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había hecho un estudio de marketing, no había analizado el comportamiento y no había visto cuáles son las preferencias, las cosas que la gente quería escuchar. El mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo, el evangelio, no le estaba otorgando beneficios personales como la fama, dinero, prosperidad, sino todo lo contrario. Estaba trayendo grandes desafíos personales por causa del evangelio. Pablo no estaba diciendo palabras del agrado de los judíos y de los falsos hermanos, pero a él eso no le importaba porque su único objetivo era el de obedecer la encomienda dada por su Señor Jesucristo y con eso glorificar solamente a Dios. Y podemos ver parte del testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios 11:24. Se los leo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Como podemos notar en esta lectura, el apóstol estaba afrontando diversas dificultades por causa del evangelio. Y sin embargo, en todo eso estaba glorificando a Dios. Hablando más sobre la vida del apóstol Pablo, es interesante observar ¿cómo es que inmediatamente de su encuentro con Jesús y de su conversión, la cual vamos a platicar rápidamente más adelante, El apóstol no tuvo contacto con el resto de los apóstoles hasta pasado 3 años, cuando él visitó al apóstol Pedro en Jerusalén. Sin embargo, el mensaje que el apóstol predicaba era el mismo evangelio. En la predicación de Pablo no hay una contradicción con el resto de los apóstoles, y eso también lo podemos comprobar en los libros de la Biblia que escribió de puño y letra el apóstol con el resto de la Escritura, donde no vemos una contradicción. Al contrario, vemos que hay una armonía en los textos. Y ahora vamos a leer acerca del testimonio de Pablo de su conversión y un poquito acerca de cómo es que el apóstol fue enseñado en el Evangelio. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Ahora nosotros, hermanos, somos muy afortunados porque tenemos una Biblia completa, inclusive en nuestro propio idioma. Y podemos cotejar cada libro contenido en ella y cada versículo y no encontramos una contradicción, sino todo lo contrario, encontramos armonía en todo el texto y todo esto apunta hacia Cristo. Y tenemos en este versículo 11 la preparación de una argumentación del apóstol, en donde se defiende de aquellos que estaban poniendo en duda su apostolado y la autenticidad de su mensaje, demostrando que de ninguna manera el apóstol Pablo estaba en rebelión con el resto de los apóstoles, sino que estaba en comunión, en común unión por medio de Cristo. Y no es que sea malo recibir el evangelio de los hombres, porque nosotros es la manera en la que lo hemos recibido, en la que lo hemos conocido. Alguien nos predicó a nosotros y fue así como pudimos escuchar las buenas nuevas y como pudimos conocer de nuestro Señor. Pero aunque esto no es algo negativo, el apóstol no está mintiendo al decir en su testimonio que el conocimiento que él tuvo del evangelio vino por inspiración divina y no por medio de hombres. Y aquí abro un pequeño paréntesis para los predicadores. Dijo un pastor, y es verdad, que el predicador debe ser fiel al evangelio, fiel a las escrituras, y que independientemente de su desempeño y habilidades como orador, si el mensaje es bíblico, Dios hará la obra en el hombre. En cambio, podemos tener excelentes oradores con facilidad de palabra, pero sin el evangelio de Cristo es solamente un mensaje vacío. Solo son palabrerías que nunca llevarán a la salvación de ninguna alma, aunque de momento se nos erice la piel al escuchar esas palabras emocionantes y esa música y esas expresiones y esas palabras motivadoras. Fin del paréntesis. Así es el evangelio dado por Dios. Quizás no es el mensaje más popular que puedes escuchar en estos días. Quizás el algoritmo no te lo va a sugerir. Quizás no lo vas a encontrar en los anuncios publicitarios, el verdadero evangelio de Cristo. Pero es el evangelio, es la palabra de Dios que permanece. El evangelio no se ajusta a las posturas políticas, a las tendencias mundiales, sino al contrario. El evangelio de Cristo es aborrecido por el mundo. Pero el evangelio de Cristo es el único mensaje que da esperanza verdadera y que puede confortar nuestra alma. Porque como lo expresó el apóstol Pablo en versículos anteriores, es el único mensaje que nos puede librar de las garras del diablo, de este siglo malo. Cuando dice el apóstol en este versículo 11, el evangelio anunciado por mí, nos podemos recorrer unos versículos atrás para saber cuál es ese evangelio que estaba predicando. Gálatas 1, del 3 al 5. Se los leo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este, hermanos y amigos, este es el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de las garras del infierno. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros innumerables pecados que hemos cometido ante Dios. Y Él demanda que nos arrepintamos y que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador ahora, ahora que tenemos vida. Confesemos nuestros pecados y humillémonos ante el Dios Todopoderoso y en oración pidámosle que nos ayude a entender el Evangelio, que nos dé el regalo de la fe. No hay pecado tan grande, como dijo nuestro hermano Marcel también en la mañana, no hay pecado tan grande, tan inmenso, tan grotesco, tan feo, que no pueda ser lavado por la sangre de Cristo. Esto es lo que anunciaba el apóstol, el Evangelio que nace de Dios como una gran misericordia para la humanidad caída, un regalo para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, les sugiero que meditemos en un pensamiento derivado de este primer encabezado. Este es el pensamiento. Solamente el Evangelio dado por Dios y contenido en las Escrituras tiene el poder para salvación de la humanidad. Aunque los enemigos de Pablo lo estaban acusando de no ser un apóstol legítimo y de que su predicación quizás era insuficiente, podemos ver en la Biblia muy claramente que Pablo sí predicó a Cristo y que no estaba anunciando un mensaje diferente o que le fuera más conveniente a un nivel personal. Su obediencia a Cristo no le trajo precisamente fama y fortuna, sino persecución. Y no había un motivo para que Pablo estuviera falsificando su mensaje. El Evangelio de Cristo, predicado por los apóstoles, tiene poder para salvación. Y es un mensaje vigente, que no envejece, es como una roca inamovible. Y es urgentemente necesario que el mundo que está en tinieblas espirituales lo conozca. Y aquí puedo citar Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La invitación aquí es que creamos en el Evangelio de Cristo, quien murió por nosotros, y que no creamos a los falsos mensajes de los hombres. El Evangelio de Cristo es el que encontramos en la Biblia y el que predicó el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Vamos al segundo encabezado. El falso Evangelio proviene de los hombres. El falso Evangelio proviene de los hombres. Les leo de nuevo Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Finaliza este versículo 11 con la frase, no es según hombre, aclarando que el verdadero Evangelio solamente es según Dios y no puede ser según los hombres. Es triste, pero también es verdad que a lo largo de la historia de la Iglesia se han utilizado erróneamente la palabra de Dios para predicar herejías que rechazan el Evangelio de Cristo. La misma palabra, la misma Biblia que nos enseña el camino de salvación ha sido mal utilizada por muchos hombres, por falsos maestros que le han dado una interpretación errónea y que están enseñando, inclusive hoy en día, un camino de condenación y un camino de error. Esto lo advirtieron los escritores de la Biblia y podemos citar, por ejemplo, al apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En nuestros días existen grupos, existen sectas que utilizan la misma Biblia que nosotros y que se hacen llamar cristianas, pero que no están enseñando el Evangelio bíblico, el Evangelio de Cristo, y no están dándole la gloria a Dios. Hay muchas, pero en esta ocasión voy a citar solamente dos ejemplos. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, el famoso Evangelio de la Prosperidad. Esto es muy popular en estos días y les voy a leer la definición de un autor que me gustó como lo explicó. Dice este autor, comienzo la cita: en el Evangelio de la Prosperidad, también conocido como palabra de fe, se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto: Dios utiliza al creyente. La palabra de fe o teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. El movimiento evangélico de la prosperidad es muy parecido al de algunas sectas destructivas que se infiltraron en la iglesia primitiva. Fin de la cita. En suma, la teología de la prosperidad no es más que idolatría y avaricia o codicia. Idolatría porque no adoran al Dios de la Biblia, al Dios bíblico, sino a un falso Dios que, si se tratara de un Santa Claus cósmico, está ahí para satisfacer todos los deseos materiales, para satisfacer todas las cosas que tú quieras tener, si quieres tener carros, si quieres tener casas, si quieres tener cosas. Y eso es una falsa concepción de Dios. Eso es idolatría. Y de avaricia, porque no están conformes con lo que tienen, porque no son felices con lo poco o con lo mucho que les ha dado el Señor en su buena voluntad, sino que desean más cosas y tienen muchos ese pensamiento de que si yo doy más cosas a Dios, el Señor me tiene que bendecir, cuando vemos que eso no es verdad. Otro ejemplo que tenemos en estos días son los nuevos judaizantes, los llamados raíces hebreas. Tal vez usted tiene algún familiar que está en esos movimientos de raíces hebreas. Y es curioso, pero lo que el apóstol Pablo combatió en las iglesias de los Gálatas, en las iglesias de la región de Galacia, está ahora nuevamente de vuelta y se está volviendo muy famoso. Y en estos movimientos llamados raíces hebreas hacen énfasis en la ley, promoviendo que los creyentes tienen la necesidad de vivir conforme a la Torá, es decir, vivir conforme a la ley mosaica, incluyendo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así como lo hacen los judíos. Y es por esa razón, ese énfasis en la ley, que ellos pierden de vista a Cristo, quien ya cumplió con toda la ley y que por medio de su muerte en la cruz nos ha justificado, nos ha redimido y nos ha hecho justos ante esa ley. Y no estamos diciendo, hermanos, que la ley sea mala. En esta iglesia se lee la ley de Dios. Precisamente en la mañana meditamos en el quinto mandamiento, ¿verdad? Lo que no podemos perder de vista es de que la ley nos debe de llevar hacia Cristo, porque para nosotros es imposible vivir por la ley y justificarnos ante Dios por la ley. Nuestro único remedio efectivo es la obra de Cristo. Puesto los ojos en Cristo es como podemos solamente ser justos. Y dice un escritor acerca de las raíces hebreas lo siguiente, empiezo la cita: aquellos que creen en raíces hebreas enseñan que la muerte de Cristo en la cruz no terminó con el pacto mosaico, sino que lo renovó, expandió su mensaje y lo escribió en los corazones de sus verdaderos seguidores. Enseñan que la interpretación del Nuevo Testamento solo puede provenir de una perspectiva hebrea y que las enseñanzas del apóstol Pablo no se comprenden con claridad ni se enseñan correctamente por los pastores cristianos en estos días. Y yo creo que si el apóstol Pablo estuviera hablándonos acerca de estos hermanos, nos diría lo que dijo en Gálatas 3, del 10 al 12. Léanlo conmigo. Gálatas 3, del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y pudiéramos seguir analizando otros mensajes, otras ideas, otras doctrinas, otros mensajes de hombres que aparentemente son buenos y que quizás utilizan hasta la misma Biblia, Reina Valera, que tiene usted en su mano. Pero aunque utilizan los textos, es solamente como un pretexto y no son más que herejías destructoras, citando al apóstol Pedro y citando a Judas, no el Iscariote. Con esta muestra que acabamos de ver, podemos y debemos de reconocer que mensajes hay muchos, hay variedad de mensajes de todos colores, de todos sabores, pero el único y singular evangelio de Dios es el que tiene poder para salvación del hombre. Entonces, hermanos, el evangelio es según Dios y no según los hombres. Y subrayo una idea de lo que acabamos de meditar. Esta es la idea. El evangelio no es según los hombres. Históricamente, muchos hombres han anunciado caminos diferentes a Cristo, muchos quizás por ignorancia, otros para aprovecharse de la gente y sacar algún beneficio como dinero o prestigio, otros por motivos demoníacos dan culto a dioses falsos como la Santa Muerte. Pero sea cual sea la motivación de esos falsos mensajes, esos mensajes contrarios al evangelio bíblico, todos tienen un mismo destino: el llevar a las almas a la condenación eterna. Entonces, hermanos, el consejo aquí es que debemos de tener cuidado y debemos de discernir lo que escuchamos y leemos, así como lo hicieron los famosos hermanos de Berea, de los cuales dio testimonio Lucas en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, donde dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Finalmente, hermanos, hemos llegado al tercer encabezado, las conclusiones de este sermón. En el versículo 11 de Gálatas 1 vemos la preparación del apóstol Pablo para dar testimonio de su elección, de su conversión y de su ministerio. Es importante notar que el origen del mensaje evangélico del apóstol Pablo es un origen divino. El evangelio fue dado por Dios y de ninguna manera fue un invento de Pablo o algo que sea según los hombres. El apóstol estaba siendo duramente cuestionado por los falsos maestros de que él no era un apóstol legítimo, de que su enseñanza estaba difiriendo, que no concordaba con lo que enseñaban los otros apóstoles. Y es por eso que el apóstol se defiende, y no para vanagloria, sino para darle a Dios todo honor y gloria y en defensa del evangelio de Cristo. Cerramos entonces con dos pensamientos finales. Primer pensamiento: el evangelio verdadero proviene de Dios. El evangelio verdadero proviene de Dios y por tanto es un mensaje divino, confirmado y consumado por Cristo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros muchos pecados. El evangelio tiene como su centro a Cristo. Es un mensaje de esperanza y este mensaje muestra la gran misericordia de nuestro Dios. Muestra el gran amor que ha tenido Dios para la humanidad, en que entregó a su Hijo unigénito para que por medio de Él podamos ser salvos. ¿No entiendes la Biblia? ¿No sabes cómo empezar? Puedes orar a Dios que te ayude a comprenderla, que te dé el regalo de la fe. Y por supuesto que en esta iglesia y en otras iglesias bíblicas hay gente que te puede ayudar a que puedas estudiar las Escrituras. No desmayes, persevera, sigue leyendo la palabra aunque no la entiendas. El Señor va a tener de ti misericordia si tú acudes a Él. Segundo pensamiento. Los hombres pueden decir palabras agradables, pero el Evangelio de Dios no es según los hombres, como vimos en este versículo. Hemos aprendido que hay muchos falsos maestros que, aún con la Biblia en la mano, enseñan un mensaje de error. Hay cosas inclusive buenas y positivas que podemos hacer como iglesia, como pues actividades, podemos quizás dar una plática de jóvenes, podemos ayudar a los necesitados, pero incluso todas estas buenas obras, todas estas buenas cosas, si no las hacemos en Cristo y para Cristo y por medio de Cristo, es en vano, hermanos. No sirven esas cosas. El centro, hermanos, el centro de nuestra predicación, el centro de nuestro pensamiento, siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no se fundó para agradar a los hombres y decirles cosas bonitas que los hombres quieren escuchar y atraer multitudes para que escuchen mensajes motivacionales. Para eso nos hizo la iglesia. Pero la iglesia se fundó para darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos y amigos, que en esta iglesia predicamos a Cristo y a este crucificado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos guía, porque tu palabra, Señor, nos ayuda a que estemos firmemente sujetos a la roca que es Cristo. Te pedimos, Señor, que impregne, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, de estas verdades del Evangelio, Señor. Que podamos siempre, Señor, estar anclados en Cristo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que podamos discernir, Señor, de los falsos mensajes, porque tú nos advertiste, Padre, y otros escritores en la palabra también lo dijeron, que en estos tiempos difíciles van a haber muchos que busquen engañar, inclusive a los elegidos. Ayúdanos, Señor, protégenos, danos discernimiento, Señor, llénanos del Espíritu Santo, ayúdanos a entender el Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén.